vicepresidenta de ATA Nuestro Tiempo, con los autónomos. Así que vamos. ¿Estás bien, no, Celia?
Sí, estupendamente. Bien, ¿Puedo hacer una pequeña mención con el tema de las farmacias? Porque, como sabéis,
sí.
en ATA, uno de los colectivos que tenemos integrados y uno de los más importantes, y por cierto, hay que decir que el Consejo General de Farmacéuticos es una de las organizaciones más activas desde el punto de vista de colectivos de profesionales. Yo creo que se está olvidando que las farmacias y la red farmacéutica que existe en España está dentro del sistema de salud. Es decir, es una pieza clave del sistema de salud, y cuando los ciertos profesionales dicen otra cosa, yo creo que se está dando muy mala información en ese sentido, porque todos los tratamientos de adherencia a enfermedades crónicas, en muchas ocasiones el seguimiento los hace la propia farmacia, que es la que tiene la territorialidad, que nunca me sale la palabra.
Territorialidad.
Efectivamente, y tiene la dispersión geográfica para poder hacerlo, con lo cual, si bien hay que buscar esas garantías, efectivamente, en que se tengan las herramientas para la comunicación de los resultados y la trazabilidad, yo creo que en este momento las farmacias están plenamente capacitadas para poder hacerlo.
Muy bien, yo creo que hay debate de todas formas, si se está viendo en las llamadas que recibimos, e incluso en el propio ámbito entre las organizaciones colegiadas de enfermeras, de enfermeros, de médicos, entre los farmacéuticos, el Ministerio de Sanidad. En fin, todo sea por organizar, coordinar y mejorar la salud global, que en eso estamos.
Pero contemos con todos.
Bueno, nos dice un oyente: tengo una duda, mi marido está en cese de actividades de marzo, ¿él podría trabajar para una empresa ajena con la ayuda de cese o tiene que darse de baja de autónomo?
No tiene que darse de baja, de hecho es compatible con la actividad por cuenta ajena, pero sí que existen ciertos límites que tiene que tener en cuenta con respecto a esos ingresos, en este caso rendimientos netos, hay que recordarlo, ingresos menos gastos. Uh-huh. Por lo que cuenta en la pregunta, entendemos que sí que ha estado de cese de actividad desde marzo y por tanto está la prestación ordinaria especial. Entonces, esos límites será que no podrá superar los 2.438,32 euros por las dos actividades, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Y en el caso de cuenta ajena, no podrá superar 1.385,41 euros al mes.
Me acaban de denegar la prestación por una deuda de la cual, solicitado el aplazamiento en agosto, se resolvió favorablemente el 6 de octubre, fecha posterior al RD. ¿Es posible que, a consecuencia del colapso de la Seguridad Social, por la que tardaron 2 meses en resolver, de lo que no soy responsable, me denieguen la prestación? Es que es todo muy desesperante. Muchísimas gracias. Como siempre, un saludo.
Sí, por supuesto que es bastante lógico que sea por el propio colapso. Nosotros lo que le aconsejaríamos es que hiciese una reclamación. Puede llamar a ATA, que le asesorarán de cómo hacerla. Y hemos tenido casos así, se han estimado y se han resuelto. O sea, que yo creo que no se desespere demasiado, aunque evidentemente la situación es para desesperarse.
Buenos días, soy autónoma en el sector belleza. Debido a las nuevas medidas implantadas por la Junta de Andalucía, no hay movilidad entre municipios, se nos ha declarado esenciales y tengo clientas en los municipios de mi misma provincia que no pueden venir. Necesitaría un documento que justifique mi desplazamiento para poder atenderles, aparte que hay productos que necesitamos y siempre compramos en los gremios de la provincia, o necesitaría desplazarme hacia allí. ¿Cómo puedo hacerlo sin recibir una multa y con qué justificante? Gracias, saludos cordiales.
A ver, debe llevar el modelo 036 de alta, de tal forma que justifique efectivamente es autónoma y está de alta, así como el último recibo, que quiere decir que ha seguido en esa situación. Por otra parte, también en la página web de ATA puede encontrar un modelo de justificante, que es una especie de salvoconducto para rellenarlo. También asesoramos en algunas ocasiones pues llevar algún tipo de documento acreditativo de que tiene una cita o que ha pasado un presupuesto para que justificar ese desplazamiento.
¿Qué pasa con los autónomos que nos hemos dado de alta dentro de la pandemia? Dice otro oyente. Estamos fuera de todas las ayudas. Pido información, por favor.
Sí, desgraciadamente las ayudas se han hecho para aquellos autónomos que estaban dados de alta antes del 1 de abril. Lo que sí que es cierto es que si es un nuevo autónomo, es decir, un emprendedor, le aconsejamos que revise todas las ayudas existentes a todos los niveles de administración con respecto al emprendimiento, que son muchas, desde ayuntamientos, la propia comunidad autónoma y en este caso gobierno, como las tarifas planas.
Hola, tengo una duda referente a mi trabajo. Soy autónomo colaborador en el bar de mi padre y trabajo por cuenta ajena. Mi pregunta es si yo puedo solicitar el cese de actividad, ya que nos han obligado a cerrar. Gracias, un saludo.
Sí, los autónomos colaboradores o familiares colaboradores de autónomos no están excluidos, es decir, sí que tienen derecho a esa prestación, que en el caso sería prestación extraordinaria por suspensión total de la actividad. Lo que sí tendría es un efecto sobre la cuantía, es decir, al haber otro autónomo, que en este caso sería su padre, la unidad familiar, sería solo el 40% de la base de cotización y no el 50%.
Y la última por hoy. Soy extranjero, llevo más de 3 años en España, quiero hacer el arraigo social, pero mi empresa no puede contratarme. Entonces quiero ver si es posible darme de alta como autónomo, pero necesito un plan de negocios para presentar en extranjería. ¿Cuentan ustedes con este tipo de servicios o dónde puedo buscar información? Estoy en Estepona, me dice este oyente.
A ver, nosotros si llama, podemos asesorarle y verificar, porque nosotros lo que hacemos son los certificados de viabilidad, ¿no? Para los permisos por cuenta propia, que tiene que haber un certificado de viabilidad de ese plan de empresa. Nosotros no elaboramos el plan de empresa, pero sí que solemos ayudar a ello.
Bueno, pues aquí dejamos por hoy las cuestiones, las preguntas. Creo que hay alguno de los tertulianos, Carlos Segovia, que quiere plantearte alguna cuestión, Celia.
Por supuesto.
Carlos, dale.
Sí, muchas gracias. Sí, tú misma has comentado y se comenta mucho que hay un colapso en la seguridad social. Mi pregunta es delicada. ¿Por qué es ese colapso? ¿Por un desbordamiento natural o porque no están dando la talla los funcionarios públicos de la seguridad social en una época de teletrabajo?
Yo creo que se conjugan muchas cosas. Es cierto que había una falta de recursos iniciales. Desde el punto de vista de para poder asumir una avalancha de solicitudes y de trámites administrativos y la verificación de los mismos. Creo que también el procedimiento está mal diseñado en ese sentido y que se ha ido corrigiendo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos casos de ingreso mínimo vital donde se ha vuelto a pedir toda la documentación. Ha habido errores graves en el proceso, pero también es cierto que hay una falta de recursos y sobre todo, y no hago más que insistir en ello, se habla mucho de digitalización, de pymes, autónomos y del tejido empresarial, pero lo que estamos viendo es que los primeros que se tienen que digitalizar es la propia administración pública.
Y ya a punto de terminar, Jesús Morales, quería preguntarte algo, Celia.
Aprovecho también, ya que estás por ahí. Justamente ha comentado el representante de los comerciantes el temor, ¿no?, a que después de la campaña de Navidad haya una oleada de cierres. A la vez ha dicho que la ministra que creen que mañana anunciará un paquete. Me gustaría saber si tú crees que si hay una manera de que el gobierno puede evitar o suavizar esa oleada de cierres. Si con lo que diga mañana se puede anunciar algo quizá para frenarlo.
Bueno, habrá que ver cuál es el famoso plan de choque, ¿no? Yo creo ahí sí que nosotros hemos trasladado algunas de las propuestas. Es cierto que hay ayudas directas, etcétera, pero lo cierto es que la situación y lo ha dicho muy bien de la Confederación Española de Comercio, por mucho que se intente, aquí lo que hay que buscar no es tanto una ayuda directa, sino cómo fomentar el consumo. Y el consumo ahora mismo tiene varias vías de incentivo, que puede ser, pues eso, la bajada de impuestos. La bajada de ciertos impuestos indirectos como el IVA en ciertas actividades, que yo creo que sería lo necesario, y sobre todo esa transformación y la posibilidad de tener ayudas para abrir canales de distribución distintos a los que están acostumbrados o hacer que esas plataformas, que en eso yo no estoy tan de acuerdo, tengan ciertas partes o líneas de ayuda a ese comercio local y de barrio que es necesario a través de, por ejemplo, que los algoritmos en este caso pues determinen un consumo de cercanía que se podría hacer, ¿no? Entonces ahí va a haber yo creo, vamos a ver qué nos presentan mañana, pero es evidente que la situación tanto de la hostelería al comercio es muy difícil y va a ser muy difícil evitar los cierres si seguimos en una pandemia como la actual.
Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, muchísimas gracias por estar esta noche en La Brújula.
Un placer.
Esperamos la próxima semana. Y Luis Vicente Muñoz, Jesús Morales, Carlos Segovia, gracias, amigos. Cuidaos mucho.
Gracias a ti.
Igualmente, muchas gracias.
En un ratito seguimos con educación. Vamos a hablar de un proyecto educativo de IBM pionero para introducir inteligencia artificial en las aulas. Y hablaremos también de un reciente informe sobre proyecciones de empleo en la era post-COVID.